el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy un tema de extraordinaria actualidad, que al mismo nivel que el tema de los combustibles, que es un tema de mucha fuerza en el escenario nacional en las últimas horas, también el acceso a la información pública en el marco de los procesos de estrategia de reducción de la pobreza, de condonación o de readecuación de la deuda externa hondureña para los próximos 12 años, cobra una fuerza extraordinaria el tema del acceso a la información en poder del Estado, pero también en poder de instituciones privadas que contratan con el Estado. Hemos invitado a la licenciada Vilma Gloria Rosales, además de ser una periodista conocida en los medios impresos y en la docencia universitaria en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional, es también la coordinadora del Comité por la Libre Expresión, que impulsa desde hace aproximadamente 2 años y medio una ley de acceso a la información pública. Iniciamos por lo último, licenciada Rosales, el tema de la ley. Lo hemos escuchado en el marco de un proceso de acuerdo político entre los 5 partidos a convocatoria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. ¿Cómo entra el tema de la ley de acceso a la información al consenso del Acuerdo Nacional por Honduras?
Yo entiendo que este tema entra entre los acuerdos de ese gran acuerdo nacional, no tanto por la iniciativa de un partido político, sino precisamente porque nosotros en el Comité por la Libre Expresión, durante todo el proceso de socialización de esta ley, nosotros en muchas oportunidades tuvimos reuniones, diálogos con representantes de los diferentes partidos políticos. O sea que este tema considero de que fue apropiado por parte de, no puedo decir de que toda la clase política, pero sí de importantes líderes de los partidos políticos.
O sea, no es un tema conocido de ahora.
Sí, no es un tema que salió así de la manga de la camisa, sino que nosotros tuvimos reuniones el año pasado, estamos hablando desde inicios del año pasado, con representantes de los partidos políticos, Partido Liberal, el Partido Nacional, los partidos minoritarios, y siempre en esos encuentros nos dieron su respaldo. Y esto pues se manifestó en el momento en que el proyecto de ley fue introducido a la Cámara Legislativa, porque ese proyecto de ley fue avalado por los jefes de las 5 bancadas de los partidos políticos e inclusive el presidente del Congreso Nacional, don Porfirio Lobo.
¿Estamos hablando más o menos de qué tiempos, licenciada Rosales?
Estamos hablando de que el proyecto nuestro ya socializado lo entregamos el 20 de mayo del 2004 al presidente del Congreso Nacional. Previo a eso tuvimos esa etapa de socialización, continuó después de esa entrega la socialización del proyecto, y para, estamos hablando de octubre del año 2004, fue introducido a la Cámara Legislativa con la firma de los jefes de la bancada.
O sea, ya al Pleno de Diputados.
Al Pleno de los Diputados, sí.
Me parece interesante esto porque estamos hablando entonces de más de un año, casi un año y medio, que el tema está en la cancha de los partidos políticos representados en el Congreso. Y sin embargo, aparece ahora en el marco de un acuerdo nacional por Honduras como parte de los consensos entre los cinco partidos. Esto significa que sería una ley de discusión y aprobación hasta un próximo gobierno. ¿O usted nos quiere explicar si la inclusión de la ley de acceso está siendo demandada para lo que resta de esta legislatura en el marco de los acuerdos? Así como el tema del combustible, pues que es un tema que no se puede esperar hasta que venga el próximo gobierno para resolverlo, sino que ya en la presente legislatura se tiene que resolver.
Bueno, yo estoy entendiendo que no sería un tema para ser discutido y aprobado este proyecto de ley en lo que resta de la presente legislatura, que según hemos conocido ha sido prorrogada hasta el 20 de enero, ¿no? Los diputados se han retirado desde el inicio de septiembre y van a regresar a las sesiones en diciembre, y la legislatura termina el 20 de enero del próximo año. Yo no estoy tan segura de que esa sea la intención de los partidos políticos que están demandando la inclusión de esta ley dentro de esos grandes acuerdos.
O sea, no el corto plazo.
No el corto plazo, estoy entendiendo, e incluso nosotros dentro de ese libre creo que no sería muy conveniente que fuera aprobada de una manera
vertiginosa, rápida,
porque en un momento como este, ¿no? Si digamos, aprobarla muy rápidamente sin que se le dé más debate, para que esos sectores, que incluso hay sectores que se están oponiendo, esos sectores den sus argumentaciones, ¿no?
De tipo hasta jurídico. Ahora no se conocen los argumentos, digamos, por escrito de quienes adversan la ley.
Nosotros no se conocen, tanto el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ha manifestado su oposición, como la Asociación de Medios de Comunicación, como el Colegio de Periodistas, no han manifestado todavía sus observaciones de tipo jurídico a este proyecto de ley. Entonces, yo creo que es necesario conocerlos. No es bueno que una ley sea aprobada sin el debido debate. Nosotros queríamos que ese debate se diera durante el primer semestre de este año y que fuera aprobada pues entre agosto, septiembre, pero no contábamos con que definitivamente esa dinámica política del año electoral iba a distraer tanto a los legisladores. Esto impidió que se diera ese debate. De hecho, la comisión dictaminadora fue imposible de que comenzara a trabajar a fondo con esta ley. De hecho, yo creo que nunca se reunió ex profeso para discutir este proyecto de ley y poder dictaminarlo. Entonces, si hemos perdido este año por las circunstancias políticas, entonces creo que no está de más que se le dé un debido debate para que tengamos una buena ley de acceso a la información pública. Hay algunas experiencias, por ejemplo, la experiencia en Perú, pude enterarme en un evento en el que estuve participando. Estoy hablando de la reunión de comisionados de acceso a la información en Cancún. Ahí participaron representantes de Perú, y los representantes de Perú expusieron su experiencia.
¿A inicio de marzo fue esta reunión?
Fue en febrero.
Ah, en febrero.
Sí, ellos exponían ahí su experiencia, y la experiencia de Perú no fue muy buena porque ellos dijeron que la ley fue aprobada de manera muy rápida, sin que ni siquiera la debatieran los congresistas, y que salió una ley así como para salir del paso, y a la larga nadie se entraba en lo que tenía la ley, ¿no? Porque no fue debidamente socializada primero, debatida en el Congreso Nacional y hecha de conocimiento público después de la aprobación. Ellos estaban presentando esa experiencia, y ellos aconsejaban de que la ley tenía que tener un largo debate. Nosotros lo hemos tenido ya en lo que se refiere a la
fase de socialización.
Fase de socialización, y también a la fase de formulación del proyecto, porque todo el año 2003, Celibre, en ese año estuvo realizando también diálogos para empezar a colocar el tema.
Pero ahora falta el debate a nivel legislativo.
Ahora falta el debate a nivel legislativo.
A nivel de la comisión de dictamen.
A nivel de la comisión de dictamen y posteriormente, cuando ya esté en el pleno, también a nivel del pleno. Es decir, una ley que debe, los diferentes sectores que tengan algo que decir, no solamente estos sectores que han manifestado su opinión. Considero que todas las organizaciones que en un momento dado sientan que esta ley, ¿verdad?, porque de hecho es una ley para la ciudadanía, sientan que pueden decir algo para que sea recogido en este proyecto de ley, creo de que debe dársele la oportunidad. Y por eso yo considero que si no...
Así es en democracia, ¿verdad?
Así debe ser.
Un planteamiento no necesariamente tiene que tener el consenso absoluto de las fuerzas sociales y políticas. En democracia el disenso es parte de las reglas del juego. El no estar de acuerdo con algo, pero decir en qué no se está de acuerdo y decir por qué, en forma propositiva.
Sí, o sea, si nosotros queremos ser consecuentes con esos principios que estamos defendiendo y ese derecho que estamos defendiendo con esta propuesta de ley de acceso a la información pública, si queremos ser consecuentes con eso, nosotros tenemos que más bien abogar, ayudar a que esta ley pase ese escrutinio público antes de ser aprobada. O sea, ese escrutinio de que las diferentes organizaciones puedan dar sus observaciones, puedan analizarla, puedan cuestionar, puedan adicionar, puedan proponer, ¿no?
¿Y cómo piensa la organización que usted coordina evitar el riesgo que esa discusión colectiva de varios sectores, incluidos los que no están de acuerdo, produzca al final el riesgo de una mala ley o de una ley con más cerrojos de los que realmente se busca evitar en el acceso a la información pública?
Bueno, en primer lugar, yo creo que para esto es importante que tanto CELIBRE como otras organizaciones que en alianza han estado trabajando con nosotros estemos acompañando todo este proceso. O sea, no se puede soltar el proceso.
¿En el Congreso?
Sí, no se puede soltar. Tiene que haber un acompañamiento, no solamente de CELIBRE, sino que de las otras organizaciones que han estado trabajando y de otras que podrían sumarse a esta alianza, puesto que nosotros estamos también con un proyecto de una coalición para apoyar la aprobación de la ley para el monitoreo, seguimiento, sino también posteriormente para la implementación de esta ley, porque de nada sirve que sea aprobada una ley si nadie la va a utilizar después. Entonces todo esto es un proceso. Entonces yo considero que una forma de evitarlo, en primer lugar, es ese acompañamiento, pero también ese acompañamiento aprovechando las experiencias que han tenido otros países, ¿no? Y esas experiencias por ahí están sistematizadas. En el caso de México está sistematizada, en el caso de Panamá, que tienen una ley de acceso a la información pública. Entonces creo que si nosotros velamos, ¿verdad?, como la organización que ha estado siguiendo todo este proceso, facilitando, porque no es nuestra ley, sino que pretendemos que sea una ley de todos los sectores que tienen algo que decir. No,
y es interesante, en las últimas semanas hemos estado viendo cómo organizaciones tan diversas están reclamando como suya esta iniciativa de ley, pidiéndole al Congreso Nacional que se ocupe de legislar en este campo. Hemos visto pronunciamientos de el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, de la unidad de estudio para la prevención de la discriminación de aquí, de este centro donde estamos grabando precisamente este día, una unidad de estudio para la prevención de la discriminación del Centro de Documentación de Honduras, también del Comité de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Hemos visto pronunciamientos del foro, o más bien de la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, de el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Hemos visto pronunciamientos también de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, de organizaciones de mujeres, entre otros que recuerdo haber visto en los últimos días y que dan la impresión ciertamente de ser esta una iniciativa de ley cada vez más demandada por sectores sociales del país. Esto es interesante, puesto que reivindica un derecho a la información como un derecho colectivo y no como un derecho, porque se podría suponer que por ser usted periodista al frente de una organización que reclama una ley de esta, sería como una ley para periodistas o para medios, pero usted aclara que no, que es una iniciativa para la ciudadanía.
Sí, esto en realidad esto es un tema muy interesante, el hecho de que al principio, cuando nosotros empezamos a socializar esta propuesta de una ley de acceso a la información pública, se creía de que era una ley que tenía que ver con periodistas, porque solo el hecho de decir información, se piensa que la información es un patrimonio de los periodistas o de los medios de comunicación. Ha costado bastante, ¿no?, que incluso profesionales universitarios y profesionales de los medios, ¿no?, y intelectuales de las ciencias sociales de nuestro país comprendan, ¿verdad?, que estamos hablando de un derecho que es inherente no a los periodistas y no a los dueños de los medios nada más, o a la asociación de medios, o a la asociación de periodistas de Honduras, a los comunicadores, sino que es un derecho colectivo, en efecto, un derecho social, ¿no? Y ha costado tanto, ¿verdad?, que hemos tenido en algunos momentos, a pesar de que han salido publicaciones, nos encontramos con que personas cercanas nos preguntan y no comprenden, e incluso vemos algunas veces algunos artículos de intelectuales publicados en medios y observamos que es difícil comprender inclusive esa separación entre lo que es el derecho a la información y lo que es el área data, ¿no?
Que se refiere a la información personal.
Entonces comprendemos de que es un trabajo.
Pero es que es un debate nuevo en la sociedad
hondureña. A eso se debe, sí, básicamente es desconocido. Incluso los periodistas, ni siquiera los periodistas hemos manejado ese la información de lo que es en realidad ese derecho, ¿no? Ese conocimiento de lo que es el derecho a la información. O sea, lo asombroso, pues diríamos, otros profesionales de otras áreas de las ciencias sociales, pues sería un poco comprensible, pero es que inclusive los periodistas no manejamos lo que es el derecho a la información, no obstante que nuestra razón de ser pasa por ese derecho, porque nosotros estamos en cierta forma administrando, somos uno de los pocos administradores de ese derecho. No quiere decir que debamos de ser los únicos. El propósito de esta ley es que todo ciudadano tenga la posibilidad de conocer, de saber lo que ese ciudadano quiera saber en relación con los actos administrativos.
Quiero que me permita hacer la primera pausa. Más adelante quisiéramos que nos hable del contenido de este anteproyecto de ley que se encuentra en comisión de dictamen en el Congreso y ahora como posible contenido del Acuerdo Nacional por Honduras, que nos explique si son rebatibles o no los argumentos que han expresado los sectores que tienen temor por esta iniciativa de ley o que la adversan, pero también quiero una respuesta a la pregunta de cómo entender, licenciada Rosales, que estos 5 partidos políticos representados en el Congreso, que usted dice, firmaron la introducción del anteproyecto al Pleno de los Diputados en octubre del año pasado, ¿cómo es que ahora estos mismos 5 partidos políticos están invocando la introducción del tema en este acuerdo pensando en el próximo gobierno? Creo que la ciudadanía anda buscando respuestas sobre estos aspectos. Volvemos después de la pausa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional.
Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa conversando con la licenciada Vilma Gloria Rosales. Es la coordinadora del Comité por la Libre Expresión. Antes de irnos a esta pausa, le pedíamos que nos responda esta pregunta de cómo entender que 5 partidos políticos habían dado sus firmas a través de sus bancadas en el Congreso para la discusión y aprobación de esta ley en octubre del año pasado, y ahora, después de haber desaprovechado prácticamente todo el año 2005, están incluyendo el tema como parte del Acuerdo Nacional por Honduras. ¿Cómo explicamos esto?
Bueno, yo no he tenido en realidad una conversación con ninguno de los protagonistas políticos, pero sin embargo, analizando todo lo que pasó cuando
se abortó
la firma del gran acuerdo de los partidos políticos, básicamente porque 3 partidos políticos, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana y el Partido de Unificación Democrática se negaron a firmarlo. Y estos 3 partidos coincidieron en demandar que entre esos grandes acuerdos se incluyera la aprobación de la ley de acceso a la información pública. Entiendo yo inclusive que el Partido Nacional ha estado apoyando este proceso, puesto que en muchas oportunidades nos lo manifestó así
el presidente
del Congreso, don Porfirio Lobo,
que también es presidente del partido.
Ahora, yo lo que estoy sacando en conclusión es que de alguna manera, como existe ya el consenso de que esta ley definitivamente no va a ser aprobada en este periodo legislativo, probablemente no sabemos por qué razones este punto fue excluido de los acuerdos. Y una vez que fue excluido, pues surgió la demanda de estos 3 partidos políticos. Naturalmente que una demanda, en efecto, que surge después de que se postergó la discusión de este proyecto de ley, pero esto es comprensible en nuestra realidad porque ocurre que la forma de dirección del Congreso Nacional es un tanto, el reglamento lo permite, ¿no? Es un tanto, diríamos así, dictatorial.
Centralizada,
en el sentido de que la agenda que se discute es una agenda que la define el presidente del Congreso.
O sea,
¿no?
De ahí sale la línea.
Entonces yo diría que los partidos, el Partido Liberal, el Partido Democracia Cristiana y la Unificación Democrática, en realidad poco pudieron hacer para demandar en su momento
allá en el Congreso,
Nacional, sí, porque la línea la dicta el presidente del Congreso y su secretario, ¿no? Generalmente. Entonces siento que si la lucha contra la corrupción es uno de los temas más importantes,
un tema eje,
sí,
para la cooperación internacional
y sobre todo por lo de la condonación de la deuda, la estrategia de reducción de la pobreza.
Exactamente.
Entonces era natural que estos 3 partidos y especialmente el partido opositor, ahora el Partido Liberal, repararan, ¿no?, en que faltaba ese componente, ¿verdad? Y se unió en el caso del Partido Liberal con la demanda de que una política en relación con el problema de los combustibles, ¿verdad?, que es un gran problema en nuestro país. Uh-huh. Eso así lo interpreto, ¿no? O sea, estas circunstancias, esta coyuntura política impidió que esa ley se discutiera este año. Nosotros en realidad estábamos muy confiados, pero definitivamente la realidad nos demostró de que no era el mejor año quizás para que se discutiera esta ley, porque los diputados...
Confiados en la voluntad política de los partidos que había sido expresada Desde el año pasado,
sí, y más confiados en que entró con la firma de los...
Ahora, Linchada Rosales, tampoco se desconoce el poder fáctico, o con esto queremos decir con el poder, digamos, no legal, pero poder que define muchas cosas en el país, viniendo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde hay importantes hombres de negocios y corporaciones que financian la campaña, como se sabe, inclusive de los dos partidos simultáneamente, el poder fáctico que representa en el país la asociación de los grandes dueños de los medios, puesto que ya se sabe que ahí solamente están los grandes dueños y no los dueños de medios locales ni de los medios regionales que funcionan en el país. Estos poderes son decisivos para los políticos, especialmente en la fase electoral. Y eso es lo que produjo como una contención, siento yo, en la fase final del proceso de dictamen de esta ley. Los cinco partidos, básicamente Liberal, Nacional y Democracia Cristiana, que forma parte de las decisiones en el Congreso, se contuvieron en el proceso de dictamen de la ley. ¿Es el poder que esta gente ejerce sobre los partidos la razón del retraso del dictamen, piensa usted?
Sí, creo que influyó bastante, ¿no? Influyó bastante porque hubo un momento en que el trabajo que nosotros estábamos realizando para lograr que esta comisión dictaminadora saliera de su letargo legislativo, ese trabajo fue bloqueado, ¿no? Porque logramos que esta comisión dictaminadora se comprometiera con nosotros a encerrarse, ¿verdad?, para trabajar en el dictamen y sacarlo, ¿verdad?, en cuestión de uno o dos días. Pero en el momento en que estos sectores, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como el Colegio de Periodistas y la Asociación de Medios de Comunicación se enteraron, naturalmente que vieron que esto ya estaba en un momento, una etapa definitiva, ¿no? Uh-huh. Y que era el momento en que tenían que intervenir. En realidad es un factor bien importante, sobre todo porque la Asociación de Medios de Comunicación y el Consejo de la Empresa Privada son poderes, en efecto, son poderes tácticos.
Ahora, le hago una pregunta. En el proceso de formulación y de socialización de esta ley, ¿el Fe Libre no implicó a estos sectores?
Siempre fueron implicados desde el primer gran diálogo que tuvimos, ¿no? Fueron invitados tanto el Colegio de Periodistas, siempre en nuestras listas estuvieron directivos del Colegio de Periodistas, así como de la Asociación de Prensa Hondureña. Siempre
yo recuerdo al abogado Armando Urtecho, que es asesor del COEP, y recuerdo a don Ronald Barahona, que es consejero de la presidencia del COEP, casi presente siempre en los eventos convocados por la organización que usted preside.
Sí, hubo representantes del sector privado, el señor Barahona, y también Urtecho estuvo en más de uno de nuestros eventos, pero definitivamente pues ellos son ejecutivos, ¿no?, dentro de la organización. Sí, son ejecutivos y las decisiones pues naturalmente no radican en ellos. Naturalmente sabemos que esos dos son, tanto el señor Barahona como el abogado Urtecho, nos han hablado siempre de la importancia de que esta ley sea aprobada. Naturalmente creemos que ellos están conscientes de que es importante la ley, pero no tienen un poder de decisión. Estamos esperando un dictamen que ya emitió el abogado Urtecho para los directivos del Consejo Hondureño de Empresa Privada, y confiamos en que haya una reconsideración a esa oposición inicial.
Sí, porque es interesante. Yo recuerdo haber escuchado al señor Benjamín Bográn, que es el director ejecutivo del COEP, hablar en términos positivos, diría yo, en el sentido de invitar a la concertación de la ley. No fue una oposición cerrada como sí me parece que fue la del Colegio de Periodistas de Honduras, que anunció su oposición sin dar argumentos de por qué se opone a esta iniciativa de ley. El COEP, por ejemplo, le recuerdo uno de los argumentos. Dijo el señor Bográn que esta ley crearía una enorme burocracia, obligando a los funcionarios del Estado a estar dando información a la mayor parte de gente en la mayor parte de su tiempo, y además eso convertiría la ley en una especie de cacería de personas. Pues el primer argumento aquí es de que la ley va a ocupar a los burócratas del Estado ante las demandas de los ciudadanos.
Y esa expresión de que sería una ley que provocaría una cacería de personas me está reflejando a mí un temor, ¿no? Un temor porque cacería de brujas, creo que dijo él.
Uh-huh.
Me parece que por ahí hay un temor escondido, ¿verdad? Es decir, como si fuera una ley que pone bajo sospecha a todos los funcionarios públicos o a todos los que tienen negocios con el Estado.
O a los privados.
O a los privados,
porque dejó
sí.
la impresión de que ellos como privados se sintieron objetos obligados de la ley. ¿Y ese es el espíritu de la ley, le pregunto?
Bueno, la ley abarca no solamente a los funcionarios públicos, sino a los empresarios que tienen negocios con el Estado, pero en esos negocios, ¿no? Es decir, cuando se trata de concesiones, cuando se trata de contratos, ¿no? Digamos, hay una empresa que en San Pedro Sula, la que tiene el contrato del agua, Aguas de San Pedro, sería una empresa que estaría sujeta a esta ley, porque
Aguas de San Pedro es una empresa privada,
¿sí?
Pero que contrata con un gobierno local.
Con una municipalidad,
local.
Con un gobierno local.
Es un ente público, que maneja público. El dinero de la población.
Claro, y un servicio público, está administrando un servicio público. Lo mismo cualquiera de las empresas que estén dando el suministro de energía eléctrica, ¿no? Digamos, los concesionarios de los aeropuertos, forzosamente tendrían que dar información, estarían abarcadas por esta ley.
Y este temor de que mucha gente va a pedir información, ¿qué dicen las experiencias que usted conoce? ¿Es así? ¿Se produce una avalancha de la gente hacia las instituciones públicas demandando información de interés público?
Bueno,
¿O está estratificado el interés?
Sí, bueno, ojalá que fuera así, porque eso demostraría que hay una gran conciencia ciudadana, una gran participación ciudadana. Ojalá que fuera así, que si lo que dice el señor Bográn fuera cierto, yo estaría contenta y satisfecha, ¿verdad? Pero en realidad la experiencia en otros países, por ejemplo, incluso en el caso de México y en el caso del Perú, es una experiencia que niega lo que está diciendo el señor Bográn. Al contrario, lo que hay que hacer después de que la ley ha sido aprobada es educar a los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo al liderazgo, ¿no? Al liderazgo político, al liderazgo empresarial, al liderazgo de tipo social, ¿no? Hay que educarlo para que utilice la ley. No es tan cierto, o sea, incluso cuando ya están Estados Unidos, por ejemplo, tiene desde los años 60 esta ley de acceso a la información pública y
en
tampoco
la primera enmienda de la Constitución.
Sí, y tampoco es que hay una avalancha, ¿verdad? De peticiones, ¿no? Por las experiencias que conocemos, ¿no? O sea que esos temores son temores infundados, al contrario, deberíamos de promover que no es que haya una avalancha, porque eso es imposible, pero sí que haya una gran demanda de esa ley, para usar esa ley.
Cada vez más ciudadanos informados por su propia iniciativa para cambiar sus vidas a nivel individual, pero también para ser ciudadanos más útiles en la colectividad de un país, como debe ser en una democracia. Déjenme hacer una nueva pausa, licenciada Rosales. Al regresar, quiero que me comente otro de los argumentos del COEP, es que piensa que la ley no tiene muy clara la garantía de la transparencia informativa, sino para ellos más bien lo que está claro es el acceso a información que puede hacerle daño a las personas y a las empresas que representan. Ese temor quiero que lo comente después de la pausa.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Representación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro.
creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad autorizada. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso en el programa conversando sobre el anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública y Habeas Data, que ha cobrado mucha fuerza en las últimas semanas en el marco del Acuerdo Nacional por Honduras, una ley que fue introducida desde el 26 de octubre del año pasado al Pleno de Diputados y que está pendiente de la fase final del dictamen, pendiente o retrasada o retenida por opiniones que los diputados valoran mucho cuando vienen de los hombres y mujeres de negocios que financian su campaña. Ha dicho el COEP en las últimas semanas que la obligación de que el gobierno y los entes públicos o quienes tengan contratos con el gobierno informen sobre la ejecución de los proyectos es algo que sí se debería tener para monitorear los proyectos que se van desarrollando y que si estos no tienen una puntuación adecuada, pues sean investigados. Lo que le preocupa al señor Bográn del COEP es que la ley no diga claramente sobre los temas de la información personal y la información específica de las empresas. ¿Cómo disipar este temor?
Bueno, yo creo que son también temores infundados porque, de hecho, en ninguno de los artículos del proyecto de ley se habla de este tipo de información, ¿no? Sabemos que todo este tipo de información de tipo comercial está debidamente protegida en el marco jurídico de Honduras. En nuestro proyecto de ley hay un artículo que precisamente es el artículo 11, que nos indica cuál es la información que debe ser divulgada de oficio por las instituciones del Estado,
o sea,
por ejemplo,
sin que nadie se los pida. Por obligación de divulgación.
Sí, que debe ser divulgada a través de páginas web, por ejemplo, puede estar ahí o estar disponible al público sin necesidad de que el público vaya a pedirla. Dentro de esas informaciones que de oficio deben divulgar las instituciones del Estado están, por ejemplo, la estructura orgánica, los servicios que presta la institución, las atribuciones que tiene cada una de las unidades administrativas, lo mismo que las leyes, los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general que rigen el funcionamiento de las instituciones, el directorio de servidores públicos, por ejemplo, que es muy importante.
¿Quién es el director, el subdirector?
De cada institución.
Eso es formal, eso se oye fácil, ¿verdad?
Sí, pero también hay otros aspectos que deben ser informados de oficios que de repente pues pudieran generar preocupación, no tanto tal vez a él, también a otros sectores. Por ejemplo, que los partidos políticos legalmente inscritos deberán rendir información respecto a los recursos que manejan de la deuda política.
Que son recursos nuestros,
del Estado, son
recursos públicos,
son recursos del
que
Estado
que entregamos a los partidos, que son instituciones de derecho público, pero digamos no son ni el Estado ni son la sociedad, son instituciones de algún modo privadas, particulares.
Sí, naturalmente que hasta ahora, aunque están obligadas estas estas instituciones políticas, la ley electoral los ha obligado, la verdad es que el público no tiene acceso a esa información, ni sabemos ni siquiera si cumplen con esta obligación en el Tribunal de Elecciones.
¿Qué dice en forma específica en relación a esto? Si me repite el artículo.
Dice, los partidos políticos legalmente inscritos rendirán información respecto de los recursos obtenidos del Estado por medio de la deuda política y las contribuciones de los particulares. Esto de las contribuciones es importantísimo y quizás los empresarios se podrían preocupar porque ya sabemos.
Se va a saber quiénes son los que financian la campaña de determinados partidos.
Claro, claro.
Pero eso es de interés público.
Esto es de interés público, pero también esto genera preocupación en esos sectores que sabemos que tradicionalmente han estado al mismo tiempo financiando a uno y otro partido, e incluso tenemos...
Y que los convierte en decisivos para el comportamiento de los partidos.
Sí, porque generalmente algunos candidatos ya van
condicionados
y comprometidos
con el almuerzo pagado.
Sí, eso ha pasado en nuestro país. Esto naturalmente que, como nos decía no hace mucho nuestro asesor jurídico, el doctor Leo Valladares, que esto es preocupante. No, que esto es preocupante, dice, sí, naturalmente tienen que haber sectores que se opongan porque han estado, ¿verdad?, durante
manejando
años
el secreto durante mucho
dentro
tiempo.
Dentro del secreto y es natural de que tengan temor de que se va a hacer visible todo esto que ha estado moviendo la actividad política de los partidos, de todos los partidos políticos.
El secreto ha sido buen negocio.
Sí, en el secreto se han prosperado los negocios, ¿verdad? En la oscuridad, en el secreto, porque los actos de irregulares, los actos de corrupción no están a la luz pública. Es decir, si estuvieran a la luz pública no necesitaríamos una ley de acceso a la información pública porque conoceríamos de los actos irregulares.
Eso
si así,
se puede
en la oscuridad
en un gobierno militar, en una dictadura, pero en una democracia eso es éticamente inaceptable.
Sí, naturalmente, porque precisamente la democracia nos pone como requisito de hacer público lo público. Todo acto administrativo debe pasar la prueba de la publicidad.
Y esto dice el anteproyecto de ley que debe ser publicado de oficio, ¿por quién? ¿Por los partidos o por el Tribunal
Superior
de Cuentas?
No, dice por los partidos porque son las instituciones, ¿verdad?, reguladas, que tienen personería del Estado, ¿no? Son los partidos de
oficio. Pero la nueva ley electoral les obliga a
ellos. La ley electoral lo ha obligado desde
ante el Tribunal Supremo Electoral.
Sí, pero cuando hemos ido, yo por lo menos como periodista, cuando he ido al Tribunal de Elecciones a pedir alguna información en relación con la deuda política o los informes financieros que deben presentar los partidos cada año, definitivamente esa información ha sido negada siempre. Y ahora habrá, dentro de nuestra ley, se incorporan sanciones para las instituciones, para los funcionarios públicos que se nieguen a dar la información. No, ya no va a ser tan fácil negarse a dar la información que ahora lo hacen, porque tienen una regulación dentro de la ley electoral, pero definitivamente no se está cumpliendo.
Una obligación a informar quiénes financian sus campañas y cuánto reciben de deuda política y cómo lo invierten.
¿Cómo lo invierten?
Y hay otra información ahí en este artículo que sea tan sensible, que deban informar de oficio las instituciones.
Yo miro como uno de los más sensibles este artículo referido a los partidos políticos, ¿verdad? Porque los demás informaciones, incisos de este artículo, por ejemplo, quizás diría yo lo de la remuneración mensual, aquí se esconde hasta cuánto gana un director ejecutivo.
No digamos el presidente.
No digamos el presidente, un ministro, ¿no? Entonces eso sí
es
sensitivo.
O el comisionado de sus manos, el procurador, los magistrados.
Esto es sensitivo, ¿verdad?
Dice que eso le preocupó al señor Bográn, dice que cómo es que vamos a estar conociendo los hondureños los salarios de los jueces y magistrados, que los van a secuestrar. ¿Cómo respondemos a ese argumento?
Bueno, podríamos responder diciendo que por ejemplo en otros países se está haciendo, se está haciendo en México, se está haciendo en Panamá, que aquí está cerca de nuestro país, ¿no?, en nuestro vecindario, ¿no? Y no ocurre lo que nos está diciendo el señor Bográn, ¿no? Es que necesitamos saber quiénes son los funcionarios, el directorio de los funcionarios, quiénes son. Necesitamos cruzar esta información para ver si tienen 3 o 4 contratos dentro del Estado. Dentro del Estado, sí. Necesitamos saber también si hay nepotismo. Eso es bien difícil ahora determinarlo.
Si están su suegra, su esposa, sus hijos, sus amantes, sus vecinos.
Sí, eso lo necesitamos saber.
El poder.
Y eso no lo permite, solo el hecho del directorio nos está permitiendo poder...
¿Y qué nos da derecho a nosotros como ciudadanos a pedir eso? ¿De dónde nos agarramos para justificar el interés de saber esto?
El interés de saber esto es que toda la administración del Estado, naturalmente, que funciona con nuestros tributos. O sea, nosotros tenemos derecho a saber cómo se administra el dinero de los contribuyentes, todo lo que aportamos. Tenemos derecho a fiscalizar, a pedir cuentas, a pedir rendición de cuentas. Tenemos derecho a pedir transparencia, ¿no? Porque los funcionarios son nuestros
empleados,
sí, son nuestros empleados y están ahí para cumplir una función pública de interés social, ¿no? Naturalmente tienen que ser fiscalizados. En nuestro nombre, en nuestro nombre están actuando,
como autoridad delegada.
Claro, entonces nosotros tenemos derecho a pedir esa rendición de cuentas.
Dice el señor Bográn, porque los argumentos en contra son importantes para entender los argumentos a favor. Por eso se los cito, licenciado Rosales. No estamos claros, dice él, si se viola el principio de privacidad en una serie de temas como el tributario, que no está claramente definido en esta ley.
Bueno, es interesante que él dé esa observación. Eso
tiene que ver con los impuestos, ¿no?
Sí, tiene que ver con los impuestos.
Tributar es pagar impuestos.
Sí,
o no pagarlos.
Sí, o no pagarlos.
O evadirlos legalmente.
Sí, es interesante porque hasta ahora este tipo de información es una información que ha estado vedada, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la información bancaria es una información que naturalmente no es objeto de esta ley, ¿verdad?
Aunque la ley de lavado de activos establece prácticamente la ruptura del secreto bancario.
Sí, pero...
O sea, eso está roto ya.
Sí, en lo que se refiere, ¿verdad? Pero es una intervención estatal, ¿no? Pero no...
No para los ciudadanos.
Sí, no para los ciudadanos. O sea, nosotros no podríamos ir a saber de la cuenta de X persona dentro de un banco. Eso es una información que queda en el ámbito de información confidencial de tipo comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de lo que es el capítulo del área data, sí nos garantizaría la ley de esta ley nuestra el que las empresas comerciales no trafiquen con la información que obtienen en razón de su actividad económica, ¿no?
Este
que ha
capítulo
estado pasando.
De habeas data o información personal es parte de esta iniciativa de ley, o sea,
sí,
está contenida.
Está contenido. ¿Por qué está contenido? Existen diferentes teorías sobre esto, pero nosotros consideramos importante porque, si bien es cierto que la ley de acceso a la información pública está reclamando el derecho de colectivo a saber, a conocer, también tenemos que poner un límite. Y ese límite al derecho a la información, uno de los límites es ese, la información
personal.
Confidencial, sí, la información confidencial y la información reservada dentro de las actividades públicas, la reservada. Y dentro de la actividad privada estaría la información confidencial, que es la que está garantizada por la figura del área data, la garantía del área data.
Uh-huh.
Entonces, este es un límite al derecho a la información, porque no es que se abren las compuertas para que conozcamos todo lo que querramos saber.
El director del COEP tiene la impresión de que todo lo que es privado se va a convertir en público.
No es así.
Por arte de la ley.
No, no es así. Esto estaría protegido, la información de tipo privado, ¿verdad? Estaría protegido por otros derechos.
¿Y quién va a definir qué es lo público y qué es lo privado?
Bueno, en la ley, aquí en la ley, en el proyecto de ley de propuesto por ser libre,
uh-huh. ¿Y
está definido ahí qué se va a entender por información de tipo A? Un ejemplo de información reservada del Estado sería todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales en curso, en tanto no estén en la etapa, ¿verdad?, que puede ser de plenario, que es la de conocimiento público.
Mejor déjeme hacer la pausa, licenciada Rosales, y al regresar, cítenme el artículo de la ley que habla de modo general sobre esto de la información confidencial e información reservada, porque entiendo que fue uno de los temas más apasionados y en los que más aportó la población cuando Sé Libre consultó a diferentes comunidades en el país. Información confidencial e información reservada en la ley de acceso, que propone como regla el acceso y como excepción el secreto, porque hasta ahora las cosas en Honduras han sido al revés. La regla general ha sido el secreto y la excepción el acceso. En democracia debe invertirse esta regla. Volvemos después de la pausa.
quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad, nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos en la recta final del programa hoy sobre la ley de acceso a la información pública, un tema clave en la agenda del país en el marco de la estrategia para la reducción de la pobreza, los programas de condonación de la deuda externa y todo lo que tiene que ver con este acuerdo nacional por Honduras. Bueno, antes de la pausa decíamos que la ley contiene también lo que no puede ser objeto de acceso por parte del público, excepto por cada persona. Por ejemplo, usted mencionaba, licenciada Rosales, la información que está en poder de bancos, en poder de instituciones del Estado, que es mi información, digamos, mi huella digital, mi tipo de sangre, sí, mi orientación sexual, sí, mis enfermedades, mi salario, mi dirección, sí, mi teléfono fijo y mi teléfono móvil. Es información que solamente a mí me importa. ¿Qué dice la ley en relación a esto?
Sí, o sea, esa sería, estaría garantizada por el abiertata, ¿no? Esa sería información de tipo confidencial, sí.
Que solamente yo la puedo solicitar.
Que solamente la puede solicitar.
Usted no puede solicitar mi información.
No, solamente el interesado puede solicitar expedientes. Que
digamos
que
yo voy a, no puedo ir a Credomatic, digamos, que es el banco que tiene la base de datos personales más grande del país. No puedo ir yo a que me saquen su ficha de cuánto gana usted en diario tiempo.
No, precisamente la garantía del alias data viene a garantizar que nuestra información personal que está en manos de las empresas sea mantenida precisamente como información confidencial que solamente es
de nuestro interés,
ajá, ¿no?
Pero si es un funcionario público, ¿yo puedo ir a pedir cuánto gana el ministro o el presidente de la República?
Sí, esto sería información de tipo público, es decir, lo que gana un ministro, lo que gana el presidente o cualquier empleado de gobierno.
¿Salario de un diputado?
El salario de un diputado, esto es información de interés público porque están ellos siendo pagados con los fondos de los contribuyentes, no, ellos son funcionarios públicos, están delegados por los ciudadanos para actuar, ¿no?, dentro de los diferentes poderes del Estado y por lo tanto es están obligados a que su información sea de conocimiento público.
¿Eso está protegido en la ley?
No, la información de los salarios, de los diputados y de todos los servidores del Estado, eso es información de interés público.
Lo personal sí está protegido.
Lo que sería, digamos, personal...
Si son heterosexuales o son homosexuales,
sí, ya
no lo puedo pedir a la Secretaría de Salud.
Sí, ya ese tipo de información que tiene que ver con algo muy personal, muy íntimo del funcionario, eso estaría protegido por la garantía de la biodata, ¿no?
¿No debieran haber instituciones en Honduras que registren este tipo de información? Esas preguntas que yo le estoy haciendo, digamos, de la opción sexual, o sea, preguntas que puedan producir discriminación, no deberían ser incluidas en ningún fichero.
Bueno, pero de repente en algunas instituciones
por alguna razón pueden hacerlo,
por alguna denuncia.
Digamos, si se tiene VIH positivo.
Sí. Bueno, eso es común que pueda ocurrir eso si una persona va a recibir asistencia en un hospital del Estado. Y ese tipo de información debería ser una información muy personal, protegida precisamente por esta figura.
Confidencial, según la ley. Ajá, y la información reservada, o sea que el Estado también se reserva alguna información,
sí,
que no nos da acceso a nosotros.
Sí, o sea, la información reservada ya está definida en nuestro proyecto de ley. Sería, por ejemplo, información que ponga en riesgo la seguridad del Estado, información que se refiera a la salud en situaciones de emergencia, ¿no? Información que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la información aquí, lo que tiene que ver con la preocupación de los empresarios, la información sobre la recaudación de las contribuciones, ¿no? O sea, esa es una área reservada, ¿no?
Uh-huh.
O cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes, ¿no?
O sea, tienen que leer bien esta ley. Los sectores que estén preocupados y que tengan temores o prejuicios tienen que leer esta iniciativa. El tiempo se nos está yendo, licenciada Rosales. No me gustaría que se fuera sin que nos diga la perspectiva que le ve a esta iniciativa de ley.
Bueno, creo que nos queda un camino por recorrer en el cual nosotros como organización, en alianza con otras organizaciones, que tenemos que poner mucho cuidado, porque hemos dedicado mucho esfuerzo para que esta ley
sea una buena ley,
y no podemos permitir que en los últimos meses del debate de la ley vaya a ser trastocada, desnaturalizada, de tal manera que tengamos una ley no la ideal que quisiéramos tener. En ese sentido sería mejor que
una ley muy general, que nadie sabe quién la implementa,
claro,
sin una institución que la impulse.
Sí, en ese sentido nosotros creo que deberíamos estar vigilantes de que esa ley recoja cuáles son los principios que han sido ya determinados claramente por incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Transparencia,
sí,
rendición de cuentas.
Todos los principios que deben estar ahí recogidos, ¿no? Tenemos que velar que ni uno de esos principios
se ha quitado,
y eso es nuestra tarea y de las organizaciones que van a trabajar en alianza con Celibre.
Usted apuesta que, digamos, México tardó 20 años para tener leyes de acceso a la información pública en los estados federales y a nivel del DF. ¿A cuántos años apuesta, siendo que este proceso tiene más o menos 2 años en Honduras?
Bueno, y ahora ya no quisiera apostar porque nosotros ya aposté por el 2005, se libre apostó por el 2005 porque definitivamente esa es la realidad, no tiene.
Pero no tiene mucho tiempo el país.
No, el país no tiene mucho tiempo. Nosotros naturalmente que estaremos esforzándonos y trabajando con todo empeño para que esta ley sea aprobada lo más pronto posible. Nos estamos poniendo una nueva meta porque hay que ponerse metas, y creo que el 2006 es otra meta. Apostemos por eso, y si no lo logramos, pues seguimos apostando por otro plazo, pero definitivamente el ponernos meta nos obliga a que trabajemos y que no los esfuerzos no disminuyan, sino que más bien se acrecienten.
Bueno, deseamos mucha suerte a esta iniciativa.
Gracias a este espacio de La Ciudadanía Tiene la Palabra, que es muy interesante esta experiencia, ¿verdad? Felicito al CEDO por esta iniciativa y por habernos dado la oportunidad de hablar sobre este proyecto, que es un proyecto de importancia para la democracia en Honduras.
Tendremos buenas e importantes noticias en los próximos programas que compartir con nuestros oyentes. Les ruego que estén pendientes, porque este programa está destinado a crecer, a multiplicarse, incluso a diversificarse en términos de los medios,
Hasta ahora estamos permanentemente en internet a través de nuestra dirección www.cedoh.org y también a través de una cadena de radio en todo el país, pero la apuesta es para que este programa multiplique sus posibilidades y que inclusive ya hablemos de una ciudadanía que tiene la palabra en el ámbito audiovisual. Les informaremos más adelante de esto. Entre tanto, muchísimas gracias por haber seguido esta discusión y les esperamos el próximo miércoles. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.